ver aquí también una política con enfoque de género dirigido a las mujeres, que son las más afectadas. Son las que menos acceden a la universidad, las que menos acceden a las becas y las que menos acceden a las fuentes laborales. Mantener el subsidio a la empleabilidad juvenil es fundamental, especialmente con enfoque de género.
Muy bien, doctor Fajardo, quiero cambiar de tema y arrancar con usted con un tema que tiene que ver con guerrilla y tiene que ver con relaciones internacionales de Colombia, y es la mezcla del diálogo con el ELN y el respeto a los protocolos firmados por el gobierno colombiano con el gobierno cubano y el noruego para que aceptaran a los guerrilleros. ¿Qué va a pasar con eso? Cuando uno habla con los diplomáticos, para ellos es un tema altamente delicado. ¿Les parece que ha pasado por debajo del radar un comportamiento colombiano que viola un poquito las normas del derecho internacional? Y ahí está. Está el ELN existiendo, están los guerrilleros en La Habana, están los protocolos y el próximo gobierno tendrá que tomar una decisión al respecto. ¿Cuál será la suya, doctor Fajardo?
Bueno, en primer lugar con el ELN. Yo he tenido la oportunidad de conversar en múltiples oportunidades con dirigentes del ELN, como miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia y en instancias donde he sido encargado de tener algún tipo de conversación. Yo estoy a favor de la negociación, siempre he estado a favor del acuerdo de paz en Colombia, su real implementación, la necesidad que tenemos para hacerlo en el gobierno que yo voy a liderar, avanzar, por ejemplo, en el trabajo con los municipios que están identificados donde están las mayores zonas de conflicto, pobreza y narcotráfico en Colombia, los llamados municipios PEDET, 170 municipios, llegar con los recursos que se necesita, reparar a las víctimas y avanzar en esa construcción de la paz que este gobierno ha llevado a niveles de ejecución ínfimos, por más que se diga en el exterior que se está trabajando la construcción de la paz. Con el ELN, desde que yo tuve la oportunidad de tener conversaciones con ellos, siempre han estado a un paso de entrar a una negociación. Y cada que se pretende avanzar y precisar un poco acerca de qué significa esa negociación, siempre aparece una excusa y se han retractado o se han retirado. Con el ELN, hoy, una expresión de violencia, de criminalidad, lo que están haciendo en muchas partes del territorio, asociados con el narcotráfico, nosotros tenemos que esperar a decir qué es lo que pretende el ELN y cuál es la disposición real que tienen para entrar a un proceso de paz. Yo estoy de acuerdo, se necesita, lo podemos hacer, pero en esta oportunidad no puede ser otro capítulo, después de 30 años, donde una y otra vez el ELN ha dicho que está dispuesto y que siempre se ha corrido. Hoy lo tenemos que avanzar, pero es responsabilidad del ELN decirle al país cuáles son las condiciones que tiene para estar dispuesto a que el país acepte una negociación que yo estaría dispuesto a liderar y hacer. ¿Cómo vamos de tiempo que se nos fue?
Sí, no, es que no nos funcionó el reloj.
Aprovecho entonces.
No, 30 segundos para hablar de lo del protocolo, que es definitivo.
Mire, lo que hizo este gobierno, y no tiene ningún tipo de presentación, lo que estaba firmado, estaba firmado. Y Cuba se jugó un papel preponderante como país que recibió a los negociadores, y la gente del ELN fue invitada allá por parte del gobierno anterior. Y hay que respetar esas reglas. El hecho de que este gobierno tenga un malestar no significa que se pueden violar los protocolos internacionales. Eso es una afrenta, como muchas de las que ya este gobierno ha hecho, porque la política de relaciones exteriores ha sido una pésima política, no la han entendido, han creído que la política de relaciones exteriores es salir a tomarse fotos con amigos y no entienden que es para tramitar diferencias, para negociar en función de los intereses de nuestro país.
Doctor Gutiérrez, ELN y protocolos, 2 minutos y medio.
No, lo primero es que aquí la terminología sí es importante. Sergio dice dirigentes, yo digo cabecillas, dirigentes, los dirigentes empresariales, deportivos. Yo aquí tengo voluntad de paz, pero aquí lo primero que hay que decir frente a lo que decís de protocolos es que es muy fácil, entonces, para un diplomático en una embajada tomando whisky en un sofá o con aire acondicionado, hablar simplemente de que cumpla lo que está en el papel, ¿no? Pues claro, ojalá solo fuera eso, pero allá dígale eso pues a la gente en Arauca, donde yo he estado y donde la gente está sufriendo la inclemencia de las actividades delictivas del ELN, disidencias FARC, de todas esas estructuras criminales. Ahora bien, yo sí creo que es muy importante poder avanzar. Yo inclusive le propondría al ELN lo siguiente. Mire, ellos han dicho que definieron un cese unilateral al fuego hasta primera vuelta. Yo les propongo lo siguiente: dejen un cese unilateral indefinido. Dejen el narcotráfico, dejen la extorsión, dejen de asesinar a policías y soldados, dejen de asesinar y secuestrar o extorsionar a población civil, dejen de hacerle daño a la gente. ¿Es que acaso ellos le hacen daño a los que están en Cuba o a los diplomáticos entonces que tanto los defienden? No, ellos le hacen daño es a la población civil. Y yo lo que sí les diría es, demuéstrenle esa voluntad de paz a Colombia. Es que no es a uno como presidente. Demuéstrenle la voluntad de paz a los colombianos. Y si demuestran esa voluntad de paz, cuando gane la presidencia, nos sentamos a definir unos términos de cómo podría ser un diálogo para lograr la paz en Colombia. Yo no me cierro a eso, pero me parece una burla que simplemente que porque en un papel dice algo, ellos desde allá pueden ordenar entonces atentados en la escuela de policía y asesinar a nuestros jóvenes estudiantes, o pueden salir a extorsionar, o pueden seguir con el narcotráfico, o pueden seguir entonces con la minería ilegal. A mí me parece que el país no necesita eso, paz, sí, claro. Y de una vez aclaro algo, frente al Clan del Golfo y al tema de disidencias FARC, no es negociación, es política de sometimiento, política de sometimiento. Pero aquí claro que estamos abiertos a una discusión, a definir cuáles serían esas condiciones de un diálogo, pero bajo la condición de que no le sigan haciendo daño a los colombianos, porque lo hacen todos los días en todos los territorios. Dejen ese cese indefinido y demuéstrenle al país realmente que quieren la paz.
Muy bien, doctor Gustavo Petro.
Bueno, más o menos con un discurso similar al que acabamos de escuchar, Duque implementó lo que se llama en realidad hacer trizas la paz. Deshacer en los acuerdos que se habían firmado en el anterior gobierno, gobierno Santos. Las consecuencias yo creo que son terribles, porque el lenguaje puede ser muy duro, quizá llegan votos, porque hay una parte de la sociedad que quiere, plomo es lo que hay, decían, sangre, medir todo esto en bajas, pero el resultado final es que buena parte del país hoy, mucho más que hace 4 años, está en manos de las bandas multicrimen. Y acaban de demostrarlo en la esquina de Colombia. El Estado ni siquiera pudo mitigar los efectos del mal llamado paro armado. Entonces creció el control, el poder de las bandas multicrimen en Colombia mientras hacían trizas la paz. Yo creo que lo que hay que hacer es trizas la guerra y que hay que entrar en esa concepción. Los lenguajes pueden adornar esto, pero la concepción es hacer trizas la guerra. Y en esa medida me parece que hay que recuperar el camino desandado hace 4 años. Y ese camino es cumplir los acuerdos ya firmados. El Estado firmó. Si nosotros creemos que en cierta forma la paz, incluso en el mundo, es la construcción de la civilización humana, ¿cómo vamos a romper los tratados internacionales? Si lo firmamos, nos comprometemos. La Convención Americana de Derechos Humanos, entonces sacan al alcalde de Medellín y rompen la convención, o los protocolos firmados en el caso del proceso de negociaciones con el ELN. Se cumple el tratado firmado con la FARC, porque es un tratado con características internacionales. Se respetan los protocolos ya firmados por el Estado colombiano, lo cual significa reiniciar diálogos políticos con el ELN. Eso fue lo que andaron. Ojalá para desmantelar finalmente todo vestigio de insurgencia armada en Colombia. Las bandas multicrimen, que parcialmente ya el ELN lo es, porque esa es la consecuencia de haber roto esos protocolos ya al interior de Colombia, los tenemos que tratar, hablamos antes, quitándoles el poder, poder político, poder sobre la población, y debilitados a través de una política de sometimiento colectivo a la justicia.
Ya se nos acaba el tiempo, voy a hacer una última pregunta a cada uno. El turno es el doctor Petro en el orden en el que vamos. Me gustaría que fuera solo de 2 minutos y una pregunta específica. Hay muchos comentarios de ciertos sectores de la economía, doctor Petro. cuando usted dice que el 7 de agosto usted sube los aranceles de las importaciones de ciertos productos para proteger la producción nacional, y la preocupación a la que se refieren es que eso agrave aún más en términos inmediatos el costo de la vida. En dos minutos, ¿cómo es esa figura y cómo se haría para que eso no funcione?
Mira, Roberto, la riqueza está en el trabajo. La unidad de medida de la riqueza no es el dólar, es el trabajo. Los países son más ricos y tienen más capacidad de trabajo que otros. Entonces, un sistema arancelario inteligente debe tener como filtro la cantidad de trabajo que se puede producir en Colombia. Eso puede significar para unos productos disminuir el arancel, a cero incluso. Para otros productos subirlo, dependiendo de las intensidades de trabajo que esas ramas productivas tengan dentro de la economía nacional. Entonces voy a poner un ejemplo, el maíz. Nosotros importamos 6 millones de toneladas de maíz, fundamentalmente amarillo. Nuestra productividad es más baja que la de Estados Unidos, luego allá vale menos. Pero con la caída del peso colombiano, que se debe a la caída del modelo petrolero, porque la divisa sigue el petróleo, se nos duplicó el precio del maíz norteamericano. ¿Por qué no podemos tener una política que ayude a proteger la creación de una agricultura de pequeños, medianos, incluso grandes agricultores privados, que con ayuda del Estado puedan sembrar esas 6 millones de toneladas de maíz que importamos hoy? ¿Cuánto produciría eso en términos concretos? Eso produciría 250 mil puestos de trabajo en Colombia, y por tanto 1 millón de personas se beneficiarían, sobre todo en el Caribe colombiano. Un impacto contra la pobreza en el campo, en el mundo, sin pensar en la industrialización, que hay que pensarla. Entonces, digamos, hay que comparar. Nos interesa ese 1 millón de personas beneficiarias. Nos costaría más el maíz colombiano, o podemos lograr productividades que bajen el precio del maíz colombiano, priorizando que se produzca el maíz en Colombia, que fue, entre otras cosas, donde se descubrió.
Muchas gracias, doctor Sergio Fajardo. A lo largo de su campaña usted ha hecho un énfasis evidente en su distanciamiento de la clase política y de las estructuras políticas. A la hora de ver cómo funcionan los gobiernos funcionan porque tienen unos puentes con esas estructuras políticas que, buenas o malas, determinan la gobernabilidad, que es un término que ha perdido su contenido, pero que al final es lo que le permite a un presidente hacer o no hacer sus políticas. ¿Cómo imagina usted manejar eso, manejar el Congreso y manejar la política y la clase política desde su presidencia? Dos minutos.
Roberto, empecemos por una palabra que no ha aparecido en todo este debate y ya no apareció, que es corrupción, que es, junto con el tema del empleo y la educación, pues temas centrales para nuestro país. Y entonces, el primer punto, y lo ilustro con un ejemplo. Ustedes recuerdan la disputa política del señor Petro buscando a César Gaviria para que fuera parte de su campaña. Y yo no sé cuántos se tomaron fotos con César Gaviria para que fuera parte, pues, de sus equipos. Y el primer punto después terminó abrazado con Fico Gutiérrez. De hecho, yo le dije, nosotros no tenemos ningún interés en hacer una alianza con un partido liberal, que significa César Gaviria, por lo que ese partido, que es grandioso en Colombia, con esa conducción. Pero el primer punto es cómo llega usted al poder, porque si usted va con corruptos para buscar ganar votos, y miren dónde están los apoyos de las campañas, con esos corruptos, una vez que llega al poder, no existe la más mínima posibilidad de luchar contra la corrupción. Nosotros llegamos libres, convocando a las personas que estoy convocando en este momento, para que esas personas participen, y cuando llegamos al poder tenemos la libertad para definir la cancha donde nos vamos a encontrar con los congresistas. Y entonces no va a ser en la cancha del clientelismo, la palabra tradicional, mermelada. Nosotros no tenemos que llegar a negociar ni a repartir nada a todos esos corruptos que en la campaña participan, en las campañas, en estas dos campañas que tenemos aquí al lado, para después reclamar su porcentaje en el poder. Entonces, esa es la diferencia. Yo los voy a convocar a todos a trabajar, pero no tengo que repartir nada. No va a ser bajo la presión de puestos, contratos subterráneos, como es habitual, pero eso marca una diferencia profunda y así podemos luchar contra la corrupción, darle transparencia a la gestión pública y demostrar que se puede gobernar de una manera diferente, porque nos metieron el cuento que teníamos que estar siempre con esa clase política, que así se tiene que hacer la política, que ellos son necesarios. Trabajamos con todos, pero en una cancha distinta, y esa es la lucha contra la corrupción y ese malestar que tiene la ciudadanía en Colombia con el Congreso de la República.
Roberto. Doctor, sí, un segundo, pero doctor Federico, para terminar esta ronda, usted se le señala como el candidato del continuismo, lo dicen sus competidores, con el gobierno actual. ¿En qué se diferenciaría un gobierno suyo? ¿En qué se diferencia usted de Iván Duque?
Mire, ese cuento de que entonces si lo apoyan a uno es bueno y si apoyan a otro entonces son malos. Yo no soy de esos que sufre de superioridad moral ni que me creo el único bueno ni el mejor. Y en eso yo creo que cada candidato tendrá que evaluar cómo son sus posturas. Yo tengo claro cómo actúo yo en la vida pública, con honestidad, con transparencia, así lo he hecho. Y no tengo un solo escándalo ni una sola investigación de corrupción. Yo no estoy ni imputado, ni estoy ni siquiera investigado en este momento. Entonces hay otros que echan unos cuentos moralistas que porque no los apoyan a ellos. Eso ya es otro problema. Yo tengo claro para dónde voy, cómo voy a gobernar el país con transparencia. Frente al continuismo, eso fue algo que se inventaron justamente en las otras campañas, porque como no tienen nada más que decir de mí, se inventaron eso. Pero mire, no soy nada que tiene que ver con el continuismo. Yo lo que funcione lo voy a mejorar y lo voy a poner a funcionar mejor. Y lo que no funcione lo voy a cambiar. Yo soy yo, Fico es Fico. Y tengo la autoridad moral, pero además la capacidad de poner a andar el país para adelante. Una vez llegue a la presidencia, nadie me va a escuchar a mí hablando de para atrás de los expresidentes. Es más, voy a convocar... Y lo voy a invitar a usted, Petro, voy a invitar a Sergio, si acepta ir, a los otros candidatos, para que nos pongamos de acuerdo de hacia dónde debe ir el país. Y sin arrogancia y sin soberbia, acá hay gente buena en todos los sectores, en la izquierda, en la derecha, en el centro. Yo lo que creo es que necesitamos tomar decisiones desde el sentido común y poder avanzar como país. El país no quiere más peleas, el país no quiere más polarización. Yo me diferencio en muchas cosas, en el manejo de la seguridad, yo lo he dicho. En el tema de Cali había que estar ahí. En el tema del Clan del Golfo no había podido pasar que paralizaran 7 departamentos. En el tema de Venezuela voy a abrir la frontera. Voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz con las FARC y voy a hacer que las FARC cumplan. Es que yo soy yo y voy a poner a andar el país, pero para la gente, no para los políticos.
Doctor Petro, 30 segundos porque lo mencionaron para su réplica.
Pero también una réplica después.
No, es que se nos acabó el tiempo.
Bueno, sí, para responderle a Sergio. Es que la corrupción no es solamente la dependencia, digamos, de transacciones políticas. También las hay con poderes económicos, que hay que visibilizar. Es más, no hay corrupción sin poderes económicos. Y esta es un poco la hipocresía con que se ha manejado la lucha contra la corrupción en Colombia, porque se encarcela a unos, los políticos, y los otros no, que son los que se quedan con el dinero. En Colombia no pagan 50 billones de pesos los más poderosos de Colombia. Eso es corrupción. Y hay otras. Pero respondo. Yo sí he tenido el interés de atraer el liberalismo, como tuve el interés de atraer lo que se llamó el centro, atraerlo en una gran fuerza de transformación en Colombia. Y para hablar de liberalismo, el Partido Liberal tiene sus directivas con las que hay que hablar. Me pueden caer bien o no, tengo discrepancias o no, pero el diálogo político y el diálogo social hay que establecerlo. No pudo ser que el Partido Liberal pasara a una formación progresista. Bueno, ellos ya tomaron sus decisiones. Yo creo que quedaron mal parqueados. A Fico como jefe de la oposición, claro que lo invitaré a dialogar permanentemente en el Palacio de Nariño, pero el liberalismo tiene que hacer su propio
Roberto,
su propio
Roberto,
análisis, su
Roberto,
propio
venga,
no es que
todo, ojalá pero, sea no, dado la democracia sí, no,
tengo, pero venga
tengo, estamos muy contentos Petro, y todo Petro, pero ahora sí hay que terminar
Petro,
con
conmigo
todo. Ustedes vea, allá en prisa hablen bien, llamen aquí que en un segundo nos dan la palabra. Yo creo que podemos continuar estuvo, pero fíjese usted, le damos la palabra a Fico para que
pero qué.
No, pero mire, yo quiero decirle una cosa.
Yo tengo 100 emisoras pidiéndome que ya terminó el debate.
Petro conmigo tendrá garantías en la oposición.
Bueno, pero por favor, hagamos un minuto cada uno y nos vamos. ¿Les parece?
Bueno, hágale, Sergio, tranquilo.
A ver. No, dele, dele.
No, hágale, hágale,
fresco. Levantó la mano porque estaba haciendo una réplica. Sí, sí, sí. Termino yo.
Sí, un minuto cada uno de los dos y los despido.
Este ha sido, diría yo, un buen debate y un buen espacio. ¿Por qué? Porque la gente ha podido escuchar propuestas. Y puede haber coincidencias en que coincidimos en que hay cosas que tienen que cambiar, que un país con 20 millones de personas en la pobreza no es viable. La pregunta es, ¿bajo qué modelo económico y social? Y eso es lo que debatimos hoy acá. Y eso es con lo que yo no concuerdo, por ejemplo, con Gustavo Petro. Entonces, cuando yo hablo sobre estos temas, es como yo considero realmente que el país puede avanzar y nos podemos poner de acuerdo. Y yo le he dicho a Sergio, mire, yo a Sergio lo conozco hace años, yo no sé por qué volvió tan malgeniado, yo no sé por qué vive bravo, por qué ataca todo el día, yo le invitaría a que relaje un poquito. Y lo voy a invitar porque es una buena persona, porque creo que es una persona honesta, voy a invitar también a Gustavo, los voy a invitar a todos y nos vamos a sentar a pensar en el país a futuro. A mí el país no me va a ver con egos políticos ni entregándole el país a otros. Vamos a transformar a Colombia y a construir un país muy diferente.
Muchas gracias.
Dos palabras para terminar.
Por favor.
La primera, yo pues vivo profundamente agradecido con la reiteración del cariño, de la preocupación por mi bienestar, la admiración que me manifiesta Fico en cada intervención, y eso por supuesto pues es agradable sentirlo. Yo no estoy molesto, lo que pasa es que él representa el continuismo y lo puede maquillar de la forma como lo quiera decir.
Está desesperado.
Y le pueda...
Ya no tiene nada que decir.
Bueno, calma.
No lo estoy hablando yo.
No, habla tranquilo, pero es la verdad.
Entonces, pues, eso hace parte de la forma cariñosa de la política. Pero lo que yo quiero señalar con este tema político de la lucha contra la corrupción que no se mencionó y que es fundamental en nuestro país porque se está evadiendo, por supuesto, que todas esas transacciones políticas se convierten en negociaciones burocráticas de contratos. Esa película está vista, está demostrada. Una cosa es cuando uno llega al poder, cuando llegó sin depender de nadie y no tiene que llegar a repartir, abre una cancha distinta y en esa cancha distinta se puede conversar de manera distinta y eso es muy diferente.
W Radio, Caracol Radio, Tropicana, Oxígeno, Radioactiva, Los 40, Bésame, El País de América, Elecciones 2020, El Gran Reto. Les quiero agradecer enormemente a los candidatos a la presidencia de la República haber estado en este diálogo serio y profundo a partir de este momento, el análisis en nuestro digital. Modera María Camila Díaz, estarán Diana Calderón, Alejandro Santos, Javier Lafuente. Muchas gracias a todos ustedes por haber acudido a este debate y a partir de este momento todas nuestras estaciones siguen con su programación habitual. Buenos días.
Gracias a todos.
Noticias al instante, Caras y en español. Infórmate y comenta. Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Generación News.